Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Violencia en las calles de Barcelona y un Parlament de Cataluña que aprueba una resolución contra la suspensión de los diputados procesados, suspensión que fue decidida por el Supremo. Parlamento, por tanto, que desobedece. Esas son las dos fotos que nos dejan las últimas horas en Cataluña. Los radicales de los Comités de Defensa de la República, autollamados Comités de Defensa de la República, alentados por Torra, dejaron ayer 30 mozos heridos. 30 mozos heridos. Solo esta mañana, después de todo lo sucedido ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un reproche a Torra por haber alentado a esos radicales. Ayer el ministro de Fomento, el ministro Ábalos, mano derecha de Sánchez, aseguró que la violencia y las protestas que se estaban registrando en Cataluña eran asumibles. Como recordarás, Quintorra había hecho un llamamiento a que los comités de defensa de la República, formaciones del independentismo violento, apretaran. Y vaya si apretaron. Cortes del AVE, cortes de carreteras y al final de la jornada, intento de asalto al Parlamento. Mientras el independentismo mostraba su rostro más violento, solo tuvimos primero las palabras comprensivas de un ministro y después el silencio del gobierno. Solo esta mañana Sánchez ha escrito ese tuit condenando la violencia. Sánchez parece empeñado en confirmar esa imagen que lo muestra preso del independentismo que lo llevó a Moncloa y del que depende para la aprobación de los presupuestos. Es lo primero, Pilar Cisneros, pero no lo único a estas horas.
Buenas tardes, mírate completo el panorama del día con una detención, con los nuevos datos del paro y con otro premio Nobel. La detención, la del presidente de la Diputación de Lleida por presunta corrupción, José Comián.
Los Mossos de Escuadra han detenido a Joan Reñé en el marco de una operación por el presunto pago de comisiones a Convergencia Democrática de Cataluña. Se investiga también si otros empresarios contribuyeron con donaciones a la Fundación CatDem, vinculada a Convergencia a cambio de adjudicaciones de obras en la provincia de Lleida. La investigación se inició después de que el socio de una constructora descubriera pagos de comisiones en efectivo al presidente de la Diputación a cambio de mantener adjudicaciones en obras y servicios en la zona. Además de Reñé, está previsto que sean arrestadas una veintena de personas entre cargos de la Corporación Provincial, de la Generalitat y empresarios.
En cuanto a los datos del paro en el mes de septiembre, pues asciende el número de desempleados en más de 20.000 personas. Paloma Serrano.
Sí, en concreto el paro registrado ha aumentado en 20.441 personas. Sin embargo, las últimas cifras aportadas por la Oficina de Servicio Público de empleo también habla de que el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado de media en casi 23.000 personas. El desempleo crece en sectores como la hostelería y el comercio por el fin de la campaña de verano y, por el contrario, bueno, pues suben en educación, contratación y agricultura. Desde los sindicatos consideran que se crea empleo de muy poca calidad y que estamos en una situación muy grave desde el punto de la precariedad.
Y el premio Nobel de Física recae por primera vez en una mujer desde hace 55 años, Urbano Canal.
Ha recaído, entre otros, en la canadiense Donna Strickland, quien se convierte en la primera mujer en ganar el Nobel de Física desde 1963. La Academia de Ciencias sueca destaca de Strickland y también del francés Gerard Moreau el método que han creado para generar los pulsos láser más cortos e intensos realizados hasta ahora y que se utilizan en las operaciones de vista. Además de estos dos investigadores, el Nobel de Física también ha recaído en el estadounidense Arthur Askin, inventor de las pinzas ópticas de rayos láser que agarran partículas, virus, bacterias y otras células vivas. El galardón de este año premia las invenciones revolucionarias en el campo de la física de los láseres y en los avances basados en la manipulación de la luz.
Y hay más historias en la tarde de COPE en 25 minutos. Te vamos a contar algunas de ellas, José.
Cortes en carreteras, de las vías del tren y hasta un asedio al Parlament. Así ha sido la celebración de los independentistas del 1 de octubre. ¿Cómo lo han visto fuera de España? Te lo contamos en un momento.
Paloma.
Pues mira, hoy Groucho Marx hubiera cumplido 128 años. Vamos a recordar algunas de sus míticas frases y esos grandes momentos de los hermanos Marx.
Todo es un buen pretexto para
ya
eso.
Ya lo creo.
Es verdad.
Y Urbano.
Y una mujer ha dado a luz en plena plena calle mientras esperaba un taxi. Hoy buscamos historias de partos. Cuéntanos la tuya en la tarde de COPE, en Twitter o en Facebook, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp al 607 150602 607 150602.
Ahí estamos. 607. Tira tú, Fernando.
607 150602. Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, no hay más presentación que esta, la Liga de Campeones. Es la segunda jornada de la fase de grupos. Hoy juegan dos equipos españoles. El campeón de la competición, el Real Madrid, lo hace en Moscú contra el CSKA, 9 de la noche. Y el Valencia en Old Trafford, Manchester United, también a las 9 de la noche. No está Lopetegui para bromas. Después de un empate y una derrota en la Liga, no está para que cuestionen su juego.
Muchos medios de comunicación rusa escriben lo mismo, que es un buen momento para enfrentar a un Real Madrid que quizás es el más débil de todo el último tiempo. ¿Qué piensa usted?
Pues estarán muy contentos entonces de recibirnos. Mañana hablaremos.
Lo veremos dentro de unas horas, cuando juegue el Real Madrid. No es una alineación fácil, hay unas cuantas bajas por lesión y también por decisión de Lopetegui. ¿Qué sabemos a esta hora del equipo que puede poner Lopetegui? Miguel Ángel Díaz.
Va a haber rotaciones. Modric, por ejemplo, va a ser suplente. El croata había sido titular en los últimos 5 partidos. Keylor Navas va a estar en la portería. Lucas Vázquez va a ser titular por primera vez esta temporada en partido oficial. Y tiene todas las papeletas el canterano Reguilón para estrenarse también en el lateral izquierdo. Recordemos que están en Madrid Isco, Marcelo, Bale y Sergio Ramos, que tiene descanso. Está lloviendo ahora mismo en Moscú. El césped del estadio Lutniki presenta un buen aspecto. Va a haber en torno a 70.000 espectadores presenciando el partido a las 10 de la noche, horario local. 600 animando al equipo de Julen Lopetegui.
Modric no, Lucas Vázquez sí, Keylor Navas sí y Reguilón también. Varane se fía de los nuevos.
Los jugadores que tenemos son jugadores de calidad que están en esta plantilla porque confiamos en ellos que pueden responder a la exigencia de un partido de Champions o cualquier partido.
Melchor Ruiz, noticias del equipo ruso.
Bueno, pues a estas horas descansa el CSKA en su hotel de concentración pensando en cómo poder sorprender al Real Madrid de esta noche, un Real Madrid al que por cierto respetan y mucho a pesar de las bajas que tiene Lopetegui y a pesar de lo que dijo ayer su técnico en rueda de prensa, que por cierto iba a poner el 11 más potente que tiene, en el que destacan hombres como Zagoev o Kialov en ataque o la profundidad que da siempre el lateral Mario Fernández.
Bueno, pues este partido, el CSKA de Moscú contra el Real Madrid, es uno de los importantes en esta fase de grupos, así que especialista en este partido, Fernando Evangelio.
Tras la primera parte bastante mala que hicieron contra el Victoria Pilsen, el técnico ruso Goncharenko cambió de esquema y el equipo mejoró su rendimiento a partir de ahí. Llega el partido liderado por gente muy joven, como decía Melchor, como el croata Brasic o el goleador Chalov, que lleva 7 goles en la Liga, o por internacionales como el lateral Mario Fernández, contra el que Reguilón tiene una gran prueba. Son fuertes a balón parado, pero la movilidad de jugadores como Asensio o Lucas puede hacerles mucho daño.
El otro partido de este grupo se juega a las 9 de la noche, es el Roma Victoria Pilsen. Vamos con el Manchester United Valencia. Marcelino, hablando de los favoritos para este partido.
Parte con menos favoritismo. Esta competición es corta, 6 partidos, pero siempre hay sorpresas. Y no cabe ninguna duda que el enfrentamiento contra la Juventus nos dio lecciones que no debemos de olvidar. En la Champions no te perdona. Y tenemos que afrontarlo jugando un partido perfecto.
Enviados especiales, Manchester, jefe de deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester, noticias del equipo de Marcelino.
A esta hora de la tarde la plantilla del Valencia descansa en un hotel a las afueras de Manchester, 12 grados de temperatura, cielo nublado, amenaza lluvia. Marcelino recupera a Garay, Guedes y Rodrigo para el 11 y medita introducir a Coquelén en uno de los costados para un partido que contará con la presencia de 700 valencianistas en las gradas y de Peter Lim, el propietario del Valencia, en el palco de autoridades.
Uno de los que vuelve, Rodrigo, el delantero del Valencia.
Venimos con máxima ilusión. Ya de por sí el escenario, la competición y el rival te lo da y evidentemente venimos como a todos los partidos a intentar ganar. Sabemos de la dificultad que supone ganar aquí por el rival que es.
Y ahora José Mourinho, gran protagonista del partido, pregunta difícil sobre los últimos resultados.
En España ahora mismo mucha gente, se lo digo sinceramente, mister, piensa que usted está fracasando como entrenador del Manchester United. Es más, piensan que usted ha fracasado como entrenador. ¿Eso es verdad, mister?
Yo puedo decir que lo gran éxito
del Atlético de Madrid el año pasado. Es mi éxito dos años atrás.
Se refiere Mourinho a la consecución de la Europa League por parte del Manchester United. Rafa Villarejo, noticias del equipo inglés.
Bueno, no se habla de otra cosa en el United que del futuro de Mourinho en el banquillo de los Diablos Rojos, a pesar de que, como hemos escuchado, el portugués dijera ayer que no teme, por supuesto. Los rumores se acallan con victorias y es lo que va a intentar el Manchester esta noche, con Pogba indiscutible a pesar de sus últimos desencuentros con el míster. Arriba estará Lukaku y la duda está en la entrada del ex del Barça, el chileno Alexis Sánchez.
Y una más de José Mourinho. Es pregunta de nuestro compañero Dani Gil ayer sobre el supuesto interés del Manchester United por Zidane.
Dice hoy parte de la prensa inglesa que te ha llamado Zinedine Zidane para tranquilizarte, para decir que no quiere tu puesto. ¿Eso es verdad? ¿Has hablado con Zidane?
Detrás tuyo, pregúntale porque ha sido yo que ha escrito, ese que está ahí atrás. ¿Detrás tuyo? Ese ahí. ¿Él ha escrito? ¿Preguntas a él?
¿Podemos saber algo del contenido de esa conversación?
Él ha metido un bug en mi teléfono. Pregúntale.
Mourinho siempre protagonista. Bueno, especialista en los Manchester United, Valencia, Fernando Evangelio.
Pogba criticó públicamente a Mourinho porque el United no atacaba lo suficiente en los partidos de casa. Les falta control y calidad en el medio del campo, sin Herrera, que está lesionado, sin Mata, que no cuenta mucho. Tiene problemas defensivos con mucha rotación en esa zona. Rodrigo, Guedes o Gameiro pueden hacer daño, aunque De Gea está recuperando su mejor forma. Si es atrevido el equipo de Marcelino se puede llevar premio de Old Trafford.
El otro partido de este grupo es el Juventus de Turín Young Boys. Se juega a las 7:05, sin Cristiano Ronaldo, sancionado después de la expulsión en Mestalla. ¿Y qué tenemos en el resto de la jornada? Andrea Peláez.
Cuatro partidos se juegan además esta noche, además de los que ya hemos mencionado, 3:00 y 1:07. En ese horario peculiar de la Champions se va a jugar el Hoffenheim-Manchester City del grupo F, los otros 3:09, el que resta de ese mismo grupo, el Lyon-Shakhtar, y en el grupo E, el AEK-Benfica y el Bayern de Múnich-Ajax.
Resultado de la Liga de Campeones Juvenil, CSKA de Moscú 1, Real Madrid 4, ha hecho 3 goles Alberto, y se juega a las 4 de la tarde, el Manchester United Valencia Juvenil. Hay más noticias en la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Y mañana el Barça en Londres contra el Tottenham y mañana el Atlético en Madrid contra el Brujas. Noticias del Barcelona, enviada especial Elena Condis, ¿cómo está el conjunto de Valverde?
El Barça ha aterrizado minutos antes de las 12 en Londres, la temperatura es agradable, 18 grados y no se espera lluvia. Valverde se ha traído a 20 jugadores, incluido el tercer portero, Iñaki Peña, será uno de los dos que se va a quedar mañana en la grada. Recordemos que no han viajado los lesionados Umtiti ni Sergi Roberto, tampoco el descartado Malcolm. Valverde medita dar entrada a Arturo Vidal para aportar más físico en la medular y sacrificar a Dembélé, titular hasta ahora en todos los partidos. A las 6:15 dará el técnico rueda de prensa junto a Rakitic. A las 7 entrenarán en Wembley.
En el seguimiento del equipo de Pochettino del Tottenham está Manolo Oliveros. Cuéntanos noticias del equipo inglés, Manolo.
Aquí estamos en la sala de prensa. Acaba de terminar ahora mismo la rueda de prensa de Harry Kane y también de Mauricio Pochettino. Por cierto, Pochettino ha confirmado que volverá el portero internacional francés, campeón del mundo, Lloris, pero quedan fuera mucha gente como Eriksen, Dele Alli, Vertonghen o Dembélé, y también se ha referido una vez más a que es imposible, por su pasado españolista, a que sea en un futuro entrenador del Barça.
Mis lazos emocionales, sería imposible, yo no, es imposible entrenar el Barcelona, pero no porque tenga algo en contra del Barcelona, porque algo de no, porque mis lazos emocionales están creados en Barcelona con el español. para mí hay valores en la vida que no se pueden, los valores no se cambian.
Ya saben que era el elegido por el Real Madrid, por eso también que no quiera jugar o entrenar al Barcelona. Vámonos hasta Barcelona porque Carles Valdelló ha estado presente en la presentación de los números del Barça. Hay algunos que llaman mucho la atención, Carles.
Así es, por ejemplo, que el club prevé unos ingresos para la próxima temporada 18-19 de 960 millones de euros, lo que le convertiría en el club con más ingresos, ya no solo del fútbol mundial, sino de cualquier club deportivo en toda la historia. Estos números, eso sí, deberán aprobarse en la Asamblea de Socios Compromisarios del próximo 20 de octubre. A partir de aquí, por ejemplo, destacan los 300 millones que prevén ingresar en marketing. Por cierto, en esta rueda de prensa también se ha tratado la vertiente deportiva, y aquí el representante del FC Barcelona, ejecutivo Óscar Grau, ha ratificado, digamos así, la confianza en Valverde y la plantilla.
Hay confianza plena no solo en Valverde, sino en el equipo. Y bueno, la temporada es muy larga y esperemos que a final de temporada, que es cuando se ponen las notas, podamos tener los objetivos que nos hemos marcado.
Mañana Tottenham-Barcelona. Mañana Atlético de Madrid-Brujas, aunque colea lo del VAR del sábado con el conjunto blanco. Escuchen a Jiménez en La Sexta.
No tenemos nada en contra de lo que decidió o no decidió el árbitro en el partido del derbi. Capaz que la mano de Casemiro esa puntualmente no es mano, es involuntaria, posiblemente no es penal. Lo que nos pareció raro simplemente es que no le avisaron que vaya a mirar la jugada puntual. ¿Quién es el árbitro del partido? ¿El que está arriba o el que está abajo?
Antonio Ruiz, ¿ha llegado al Comité Técnico de Árbitros la petición de aclaración del Atlético de Madrid?
Ha llegado en el día de ayer, tal y como anunciaba el comunicado oficial del club, lo hizo en el día de ayer y ahora se encuentra a la espera de que ese comité le pueda responder de manera privada o pública a su petición de que aclare por qué se va una vez al VAR y otra vez no se va. En lo deportivo, puramente deportivo, se prepara ya el partido de mañana frente al Brujas, entrenamiento de la mañana, con todos disponibles, menos Savic y Vitolo, al margen del grupo, y parece que el Cholo medita algunos cambios, dar descanso a jugadores, y podrían volver al once Tomás, Arias y Lucas.
Esta tarde escuchamos al Cholo Simeone. Vamos a preguntar ahora por el equipo belga. En el seguimiento de su actualidad está Luis Basteiro. ¿Qué contamos del conjunto belga?
Pues que aterrizaron a las 2 del mediodía en Madrid, que los jugadores de Iván Leko entrenarán a las 7 de la tarde de hoy en el Wanda Metropolitano. Antes, a las 6 y cuarto, rueda de prensa del propio Iván Leko y un entrenador. Vienen de perder en el primer partido contra el Dortmund por 0-1 en casa, y en los dos partidos que jugaron frente al Atlético de Madrid en España perdieron por 3-2.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Así se cerró la jornada de fútbol con el Celta 1, Getafe 1.
Están buscando la corona del área, ojo, la salida en falso de Visoria, va a ser gol. ¡No! ¡De Maxi Gómez para el Celta! ¡Madre mía, qué salida ha hecho la Visoria! ¡A por Uvas! Ojo al pase filtrado para Amad dentro del área, Amad, ojo, Amad, balón atrás, no se entiende, remata el Getafe, gol. ¡No! Parece decía que no se
empate a uno. El Celta tiene 10 puntos, el Getafe tiene 9, pero Vigo, Antonio Estévez, la gente no está contenta con el juego de su equipo.
Efectivamente, porque el equipo vigués lleva 4 jornadas consecutivas sin conocer la victoria, y lo peor, ayer ante el Getafe en Balaídos volvió a dejar muy malas sensaciones sobre el terreno de juego. De hecho, los madrileños fueron claramente superiores y se hicieron acreedores a la victoria. Al final, pitos especialmente para Antonio Mohamed, el técnico del equipo vigués, declaraba en rueda de prensa que él es el principal culpable de esta mini crisis de resultados.
La culpa es mía, soy el que conduce el grupo. Entonces, para dar una explicación tenemos que hablar de nombres propios, tenemos que hablar de situaciones. Entonces, la culpa es del entrenador, asumo la responsabilidad. Lo que te puedo responder es culpa mía, responsabilidad mía. Y vamos a buscar soluciones y seguiremos buscando jugadores que asuman el compromiso de querer la pelota, ¿no? Eso es lo que buscamos.
El entrenador que le empató ayer a Mohamed ha estado recibiendo un premio esta mañana. Ha estado en ese acto Luis Millán, premiado Bordalás.
Sí, los premios Ramón Cobo, que premian a los mejores entrenadores de la pasada temporada, Bordalás por su actuación con el Getafe, y también ha sido premiado Rubí por su actuación en segunda la temporada pasada con el Huesca. Tras esta entrega de premios han hablado ambos del tema de más actualidad, del VAR. Se han mostrado los dos a favor del videoarbitraje. Ha hablado más en concreto Rubí, que ha explicado que el tema de las manos es una de las cosas más complicadas, y sobre la aclaración solicitada por el Atlético, esto decía el actual entrenador del Español.
Yo lo que entiendo es que lo que quieren es un poco que se le aclaren algunas dudas. Yo creo que eso no tampoco es anormal, ¿no? Cuando uno tiene dudas de algunas situaciones, pues que se las intenten aclarar. Yo lo encuentro una situación tampoco nada extraña.
Rubí está de acuerdo con lo que pide el Atlético de Madrid. Y este es Quique Setién en una entrevista al Diario de Sevilla. Escuchen, él nunca hubiera hecho lo que hizo el Leganés el otro día.
De decirle a mi equipo que se metiera atrás como lo ha hecho ayer, por ejemplo, el Leganés. Y al final del partido todos nos decían, joder, ¿cómo jugáis? Da gusto ver jugar, joder, no hemos visto el balón, no hemos hecho nada más que correr. Pregunta a los futbolistas qué es lo que prefieren. Con el gol de que falla el otro día Tony de cabeza, tú dices, tienes 4 puntos más y ya te pones líder. Y son ocasiones clarísimas que podías haber marcado.
Setién no hubiera hecho lo que hizo el Leganés. 2 renovaciones en 2 equipos del País Vasco. La primera, Álvaro Rubio, quien ha ampliado contrato en el Atleti de Bilbao.
Perú Nolascoain, que ha firmado el segundo más largo de toda la plantilla, solo por detrás de Willian. Se compromete hasta el 2024 con 60 de cláusula. El chaval lo ha tenido muy claro, pese a que en verano fue tentado por la Real Sociedad, que estaba dispuesta a pagar su cláusula. 2024, 60 millones.
Y en la Real, ¿quien ha ampliado contrato?
William José amplía 2 temporadas más, ha firmado hasta 2024. Es el tercer contrato que rubrica en 2 años, cláusula de 70 kilos, 30% para fondo e inversión. Ha rechazado 2 ofertas y dice que se va a retirar en la Real.
Ha informado Marco Antonio Sande. Este que van a escuchar es el hombre del fin de semana, Alejandro Valverde, contando cómo ganó.
Empezamos a subir y ya miro para atrás y ya íbamos 5 nada más. Y bueno, 5, esto se está poniendo bien. De golpe borrazo, ¡pum!, se queda la feliz, mejor se pone. Ya veo que Moscón, que es un corredor muy rápido también se queda. Digo, medalla ya cojo. Y ya cuando vamos bajando, ya llegamos a los últimos 2,5 kilómetros, veo que viene Dumoulin. Entonces digo, este es un corredor que cuando llegue va a arrancar, no se va a esperar al sprint. Y entonces ya pues lo que hice fue limitarme a tenerlos controlados, pegarme a la valla por el lado derecho para que me tuvieran que salir por la izquierda. Calculé, iba mirando la distancia en los paneles. Cuando vi 300 metros, digo, ahora. Y ya sabía que ganaba.
Lo cuenta también como pedalea. Pero no todo es felicidad en la Federación de Ciclismo, porque Javier Pascual, el seleccionador, está enfadado con el presidente de la Federación.
Sí, porque en una entrevista a Europa Press, el seleccionador Javier Mínguez reveló que el presidente de la Federación, José Luis López Herrón, le engañó al no cobrar ni en 2013 ni en 2014, porque en teoría no había dinero. Sin embargo, según el propio Mínguez, para otros cargos sí que lo había. Mínguez asegura que a este precio no sigue.
Los coches. Carlos Miquel, Carlos Sainz tiene coche para el Dakar.
Esta mañana se ha hecho oficial el regreso de Carlos Sainz al Rally Dakar. 56 años, con esa edad va a intentar volver a ganar, y lo va a hacer con su equipo A, con Stefan Peter Hansel y con Cyril Depree, y a los mandos de un buggy del equipo Mini. Mini va a tener el mejor equipo del Dakar, porque también va a tener un coche 4x4 que lo va a llevar el español Nani Roma.
Y ahora baloncesto. José Manuel Segarra, Valencia, cuéntanos porque empieza la Eurocup para tres equipos españoles.
Sí, están a 29 partidos del título, nada menos, de la Eurocup, y ahí empiezan los tres representantes de la ACB. El encargado de alzar el telón de esta segunda división del básquet es Unicaja, que juega en Lituania a las 6. A las 7, Moraván Candorra visita al Galatasaray en Estambul, y a las 9 menos cuarto, Valencia Basket, cargado de bajas, recibe a las Bell Birrerban, que preside Tony Parker.
Resultado de la Liga de Campeones, tercera ronda de clasificación, partido de ida en el día de ayer en Bélgica, Espirú, Charleroi 62, UCAM Murcia 71, ganó el UCAM Murcia. Y hoy empieza la jornada de la Liga Sobal con el Barcelona Frigoríficos Morrazo a las 7 de la tarde. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano.
Gracias, José Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Comienza la nueva temporada de danza en el Teatro Real con el debut del ballet del Ring Düsseldorf y su aclamada coreografía con Un Requiem Alemán de Brahms. Una emocionante versión del Requiem Alemán de Brahms interpretado por el coro y orquesta del Teatro Real bajo la batuta de Marc Piolet. No te pierdas este gran espectáculo de danza los días 12, 13 y 14 de octubre. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Sonido del partidazo. Sonidos del partidazo. Este que van a escuchar, que corresponde a la conversación por la ausencia de Ramos y la importancia del partido para el Real Madrid esta noche.
A mí me parece una rotación arriesgada, como me pareció la de Messi el otro día, porque el equipo está en un mal momento y porque tiene muchas ausencias. Tal y como está el Madrid, si pincha en Moscú, a efectos de la clasificación no sería gravísimo, pero para lo anímico del equipo,
claro,
sí.
El partido es mucho más difícil de lo que la gente piensa, aunque luego le meta tres. Por donde viene, por las bajas que trae el Madrid ahora mismo, se puede permitir, entre comillas, pinchar en una liguilla de cuatro equipos. Es mejor arriesgar a rotar aquí que rotar, por ejemplo, en Vitoria.
Yo creo que es un partido donde, más allá de ganar o perder, el Madrid tiene que volver a encontrarse con el juego ofensivo que está faltando últimamente. Dos goles en los últimos cuatro partidos, pero más allá de eso, es que el Madrid no remata. Entonces yo creo que mañana es una buena oportunidad para que aparezca Mariano. Creo que si le han traído para partidos como este, donde Benzema está en mala racha y le hace falta un jugador con hambre de gol, que se sepa mover en el área.
Yo sigo manteniendo que el problema del Madrid, más que de gol, es de generar ocasiones de gol. Podría haber un problema de gol si resulta que metes 10 balones dentro del área.
Me parece que esto hay que tener una tranquilidad. Esto iba a pasar. Esto iba a pasar, que iba a cagar el Madrid todos los partidos 4-0. No. Iba a pasar, iban a ver los fantasmas de los que no están. Han llegado muchas lesiones de golpe, pero chico, vamos a parar un poquito la pelota.
Es un partido donde el Madrid tiene muy poquito que ganar y sí, mucho que perder. Sí, sí. Tiene que ganar, porque mejor que el CSKA con los titulares, los suplentes y con el Castilla, pero tiene que ganar.
Claro, hombre, si pierde 4-0, pues va a ser un número.
Yo creo que
vamos
hay que tener tranquilidad,
¿no?
Como tú dices, que tener tranquilidad, porque esto es muy largo. La mini crisis del Madrid viene reforzada por la mini crisis del Barça.
Bueno, la encuesta del día que hemos puesto en Deportes COPE en Twitter dice lo siguiente, Nacho Pla.
Preguntamos si debe Lopetegui darle toda la Champions a Keylor Navas. Recordamos que Keylor ha jugado el único partido hasta ahora que ha habido en la Champions. Pues súper, súper dividido. Un 51% piensa que sí, que debe jugar Keylor Navas toda la Champions, y un 49% no. ¿Cuánta división?
Súper, súper dividido. Es súper, súper.
Es que más imposible.
Bueno, imposible. Un poquito sí. 50-50, dividido.
Correcto, tienes razón.
Bueno, hay una encuesta en Rusia, Evangelio, el Nacho Pla de Rusia, que diría...
Sí, lo ha hecho Nachesko Platov, ahí sí. En Sport Express, que es el diario deportivo más importante de Rusia, sobre el partido de esta noche. 43% de los que han votado, que son más de 10.000 personas, dicen que va a ganar el Madrid. 30% dicen que va a ganar el CSKA y 26% dice que un empate.
Bueno,
está bastante igualado.
Esa es la encuesta de Nacho Pla en Deportes
COPE. Platov.
Moscú. Bueno, Pedro Martín, el Pedro Martín español. Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos buscando un ciclista, ¿verdad?
Sí, uno de los mejores ciclistas de la historia del ciclismo español. Ayer dijimos que hizo podium el mismo año en dos de las grandes vueltas ciclistas. Y hoy vamos a decir que sus grandes éxitos los consiguió cuando militaba en el equipo Zor.
¿En el equipo?
Zor. Z-O-R.
Ok. Ha apuntado que da segunda pista del reto, Pedrito. Te espero por aquí esta tarde. Empezamos 8:30, tiempo de juego, Pedrito.
Sí, por ahí más o menos llegaré a esa hora, sí.
Muy
sí,
bien.
Sí.
Un abrazo, hasta ahora.
Hasta luego.
Enseguida vamos a Rusia, a Moscú, para hablar del CSKA Real Madrid de la Champions.
Las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ayer, como sabes, hubo violencia a la puerta del Parlamento. Los radicales quisieron asaltar el Parlamento de Cataluña. Esta mañana, dentro del Parlamento de Cataluña, una minoría que tiene mayoría en el Parlamento por el apoyo de Podemos ha aprobado una resolución que significa desobedecer al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo había ordenado suspender a los 6 políticos catalanes que están procesados. Y hoy lo que ha aprobado el Parlamento es no acatar la suspensión. El Parlamento quiere desobedecer, pero quiere desobedecer poquito. Son revolucionarios un ratito. Y así han aprobado una delegación permanente del voto de esos 6 diputados que debieran estar suspendidos. El Parlamento no quiere aceptar la división de poderes. El Parlamento vuelve a las andadas, vuelve a no aceptar la legalidad. El Parlamento, con una minoría de votos, mayoría gracias al apoyo de Podemos. Pero quiere desobedecer poquito y se inventan una treta para decirle al señor juez: señor juez, no le hemos hecho caso, pero casi. Así están las cosas en Cataluña a estas horas. Es lo primero, Pilar, no lo único. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, claro que no es lo único, porque los oyentes están pendientes de cada cosa que contamos en la tarde, pero también, bueno, pues de aquello que ellos pueden luego hacernos un feedback, ¿no? Pues esto me parece bien, esto me parece mal. Por supuesto, todas las opiniones, todas las sugerencias, todo lo que quieras, lo puedes contar aquí en la tarde a través de nuestras redes sociales. Pero hoy además tenemos una sugerencia. No sé si sabes la noticia de que una mujer daba luz hoy en plena calle en Madrid mientras esperaba un taxi en plena madrugada. Y es que no llegó a tiempo ni el taxi, ni la mujer al hospital, ni nada.
Tuvo que dar... cayó el niño.
Se le cayó el niño. Era una chica muy
estaba
joven,
ella
tenía 21 años.
Claro.
Estaba ella y estaban unos viandantes que le echaron una mano antes de que llegara el SAMUR, afortunadamente. Y todo salió bien, ¿eh? La madre y la niña están perfectamente, porque era una niña. Y al hilo de esto, Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. Fernando, buenas tardes.
¿Qué le preguntamos a los oyentes?
Pues está claro, historias de partos. Yo creo que, bueno, el parto sigue siendo una experiencia esencial en la vida de toda mujer y es un momento intenso que da pie, pues, a muchas anécdotas familiares, anécdotas graciosas, también a cosas muy extrañas, fruto de los nervios y del estrés del momento. Pero fíjate, esta mujer...
¿A ti te pasó algo?
A mí lo que me pasó en el parto fue que de repente se me metieron 4 estudiantes a tomar apuntes.
Ah, bueno, claro.
Entonces, claro, yo cuando pregunto qué hace
es
esta
que eras
gente aquí.
Un caso de referencia, pues, Rosa, sí. Sigue
los chicos
siendo,
que estaban de prácticas, allí que fueron.
Hay que tomar apuntes de todo
pero
lo que hace Rosa.
Pero no es el momento de tomar apuntes, yo dije al médico.
Hombre, pero
a ver,
vamos a ver.
No es el momento, no estoy yo en situación de que me vea nadie.
Esos menos... apuntes permanecen en la más intimidad.
Por supuesto,
custodiados
es secreto absoluto.
A mí yo me quedé blanca, pero bueno, me dijeron, no, hombre, que vas a tener un parto tan estupendo que tienen que estar aquí los chavales. Digo, bueno, a ver si es verdad. Fue así, pero con una vergüenza, con personas que yo no conocía, que vamos. Sí, sí, así fue. Tal
bueno,
cual.
Pero médicos, personas médicos.
Y los estudiantes. Eso.
Bueno, bien,
el
pero
médico
que,
ya
pero
cuentas
que iban
con ellos.
Para médicos, mujer.
Bueno, estudiate bueno, ya casi médico.
En cualquier caso, qué mejor forma hay de animar y quitarles miedo también a las futuras mamás que contando las experiencias más divertidas de los partos.
Ah, vamos a hacer una tarde de motivación a la maternidad.
¿O por qué? Supuesto.
Bueno,
por supuesto, y sobre todo nos vamos a reír.
Es la contribución de Rosa Rosado a el invierno demográfico
ahí
que atraviesa España.
Oye, hay que pagar las pensiones.
Al suicidio demográfico, exacto. Esto es pura política.
Es una solución.
Exactamente.
Eres una natalista, Rosa.
Sería una solución a muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Bueno, María Jesús dice, parí en un hospital muy, muy pequeñito y como no pedí epidural, cada 2x3 venían a tomarme la temperatura y como el termómetro era de mercurio, lo tenía que tener un rato debajo del brazo. Pues, ¿cómo serían las contracciones de fuertes que rompí 4 o 5 termómetros? Dice, vamos, me encargué todos los que tenían en la planta, Jolín.
Esta historia no es desanimante. Esta,
no, hombre, no, suele pasar.
Sí,
a ver.
Lo de los termómetros, ¿verdad?
No, me refiero, si no pides epidural, pues...
La epidural
atente a las consecuencias.
La epidural es relativamente nueva, ¿eh? Ahora nos parece que llevaba aquí todo el tiempo, pero la epidural es reciente.
Es un invento maravilloso. Bueno, la historia de mi marido, dicen por aquí, en mi parto
fue... queremos historias de maridos.
Realmente desastrosa. Dice, no quería entrar, pero asomaba la cabezota por la puerta del paritorio. Y yo no paraba de gritarle, entras o te vas, pero no te quedes ahí asomado.
Al final... Le caía la bronca sí o sí.
Exactamente. Al final entró y empezó, no respires, no respires. Y ella, pero ¿cómo no voy a respirar? Y le decía a la matrona, dile a este que se calle o me lo cargo. Que se vaya de aquí. Dice, bueno, han pasado 4 años y medio y aún me lo recuerda.
Queremos historias también de maridos, esas broncas de ese momento de tensión, bueno, esa alegría, ese llanto.
Claro, también.
Historias de todo tipo.
De todo tipo que nos podéis dejar.
Matronas, por favor, matrones.
Matronas y matrones. Arroba la tarde COPE es nuestro Twitter.
Vascos y vascas. Matronas y matronas españolas. Vascas, catalanas. Todos escribid.
Todas en general.
Escribid todos. Mandad notas de voz.
facebook.com/latardecope y ese teléfono del WhatsApp para que nos dejes las notas de voz, 607-15-0602. ¿Qué pasa? ¿Que esto cambia por comunidades autónomas también? ¿O
no,
qué?
Como era, como has dicho tú, matronas y matronas, pues me ha salido a mí lo de vascos y vascas.
Ah, vale,
claro,
vale.
Ya has hecho la distinción
era por eso,
de
era
género
por eso.
Y yo ya...
Sí, sí, te entiendo.
Se me ha ido la cabeza Ibarreche. Vascos y vascas.
Bueno, lo que suena... Bueno, lo que suena es Tom Petty, ¿no? Y ya está a la venta el primer álbum póstumo de Tom Petty.
Además es muy interesante porque es fruto de la concienciada labor de su mujer y de su hija poco después de su muerte. E incluye 60 canciones, de las cuales 41 son inéditas, la mayoría de ellas con el sello inconfundible de Tom Petty y convenientemente titulado An American Treasure, algo así como un tesoro americano, que es, bueno, pues un producto hecho con mucho respeto para coleccionistas, donde van a encontrar contenidos muy interesantes.
Pues recuerda, déjanos sobre todo tus notas de voz en el 607-1506-02. Seguramente desde primera hora de la mañana, si yo te pregunto cuál es la imagen del día, lo tienes bastante claro. De hecho, en prácticamente todas las portadas de los diarios aparece esto. Los independentistas más radicales consiguiendo llegar a las puertas del Parlamento de Cataluña, fotos acompañadas también por las del asalto a la delegación del Gobierno en Gerona, los cortes de la AP7 o los cortes en las vías del AVE. Son algunas de las acciones con las que el independentismo catalán más radical celebraba el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Estas imágenes, estos sonidos que nos estaba relatando Pilar, tienen una consecuencia. Nos ven a través de estas imágenes, fuera de nuestras fronteras. Con la ayuda de algunos de nuestros corresponsales vamos a ver qué se ha contado de las últimas horas fuera de nuestro país. José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, cuéntanos.
Tenemos nuevo capítulo aquí también, en la prensa belga lo denomina crisis catalana. Por ejemplo, el periódico Le Soir dice: mucha tensión en la calle un año después del referéndum de independencia. Una información que, por cierto, viene acompañada de un carrete fotográfico donde se ven todos los destrozos que han tenido lugar. El diario Le Soir recoge también los altercados en la jornada de ayer y que provocaron el corte, dice, de carreteras, vías de tren y arterias de acceso a las grandes ciudades. La televisión pública francófona aquí en Bélgica, con un corresponsal en Barcelona, ha contado en las últimas horas en directo todos los acontecimientos y pone de manifiesto esta cadena las palabras del presidente Quintorra, que invitó, dicen, a los radicales a seguir presionando. Para terminar, dos periódicos digitales de la burbuja europea, como son Euractiv y EU Observer, también se hacen eco en las últimas horas de todo lo que ha ocurrido en Cataluña.
Gracias, José Luis Concejero. Nos vamos a acercar ahora hasta Italia a ver si ha tenido trascendencia o no lo que sucedía ayer y sobre todo esas imágenes, ¿no? Esa foto de los altercados, de esa puerta, por ejemplo, del Parlamento de Cataluña. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia, en el Vaticano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Fernando. Pues fijaros, sorprende que tan solo un año después los sucesos de las últimas horas apenas merecen unos titulares en la prensa italiana. En la televisión prácticamente las imágenes son nulas. Señalan únicamente que los independentistas bloquean calles y las líneas del tren y queman banderas de España, tal como leemos en República o en el Corriere de la Sera. Es un contraste, os digo que brutal, con el interés que hace un año supuso el referéndum, donde todos los medios enviaron periodistas y se daba cuenta de los acontecimientos a todas horas y en todas las televisiones. La verdad es que los corresponsales estamos aquí un poco sorprendidos, porque no hay que olvidar que todo lo que ocurre en Cataluña desprende mucha simpatía en Italia. Barcelona es muy amada en este país y hace un año sí que hubo temor porque se produjera un efecto contagio, sobre todo con el norte de Italia, que quiere más poder. Pero realmente el contraste con aquellas imágenes del 1 de octubre de hace un año, que tuvieron un impacto colosal y que fueron demoledoras contra el gobierno del Partido Popular, ahora os puedo decir que a lo largo de las últimas horas apenas ha merecido titulares.
Gracias, Eva. Esto, Pilar, que cuenta Eva, es muy importante porque, como ella bien dice, en Italia se sigue muy de cerca todo lo que se produce en Cataluña. Y el año pasado, aunque no tenía nada que ver, hubo al tiempo del pseudo referéndum, del falso referéndum, del referéndum ilegal en Cataluña, otro referéndum en la Lombardía. Hay quien hace, mal informado en Italia, un cierto paralelismo entre lo que sucede en las provincias, regiones del norte y lo que sucede en Cataluña. Por eso es muy llamativo que se haya agotado la curiosidad italiana por el asunto.
Desde luego.
Vámonos hasta Londres a ver si en el Reino Unido les ha interesado o no lo sucedido. Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando Pilar. Pues aquí es verdad que también, como comentaba Eva, ha bajado la intensidad informativa respecto a este tema, pero se habla sobre todo de vuelta a la violencia, ¿no?, en las calles de Cataluña por ese primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Los principales medios británicos también, es verdad que es un pie de foto o una pequeña noticia, pero sí que hablan de las decenas de miles de manifestantes independentistas por las calles de Barcelona y sobre todo destacan esas escenas violentas en las que estos se enfrentan a la policía y rompen el cordón de seguridad de los Mossos ante el Parlamento de Cataluña. Por ejemplo, la BBC en su web habla de tensiones que estallaron entre la policía y los manifestantes cuando algunos de ellos, los más radicales, se refiere a ellos, rompen ese cordón. Tanto también el periódico The Times como The Guardian le dedican una noticia a este suceso, sobre todo The Guardian, que tiene un corresponsal en España, y destaca que los llamados CDR también cortan carreteras, líneas de tren, y destacan también, sobre todo, mucho las palabras de Quintorra alentando de alguna forma a estos radicales. Y sobre todo, a mí lo que más me ha llamado la atención de ver es los reportajes, varias noticias intentando los medios explicar cómo está la situación un año después, sobre todo en la política y en la calle, después de ese referéndum ilegal.
Iván Alonso, gracias por esa información desde Londres. Pues la conclusión es que decrece el interés por lo de Cataluña. Me parece que se puede sacar esa conclusión.
Sin lugar a dudas, ¿no?
Sin exagerar.
Pues te digo una cosa, Fernando, Lo que está pasando en Cataluña bien podría ser una película surrealista, porque la verdad es que a veces pasa cada cosa. ¿Qué diría Groucho Marx de todo eso? ¿Te lo has preguntado?
Pues mira, podría quizá utilizar esa frase, ¿te acuerdas, no? Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros.
Desde luego.
Pero es que Groucho Marx tiene una lista de afirmaciones que bien sirven para la situación catalana y para muchas otras más. Por ejemplo, a un miembro del CDR le podría decir: jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio. Podría decir de sí mismo, si fuera sincero, un miembro del CDR. Y si quisiese decir algo a Quintorra, Groucho Marx a lo mejor le soltaría: nunca olvido una cara, pero en su caso estaré encantado de hacer una excepción. No lo sé si Groucho Marx tendría quizá esta inclinación personal. Bueno, la política, decía Groucho Marx, es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados. Esto sí que es. O sea, esto podríamos repetirlo cada minuto.
Yo creo que la podemos poner para el inicio de nuestro tiempo de análisis todos los días.
Exacto, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos y hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados.
Y partir de ahí cada día, ¿no?
Eso es.
En fin, y es que tal día como hoy, un 2 de octubre, pero del año, fíjate, 1890, nacía este hombre genial, Julius Henry Marx, conocido mundialmente como Groucho Marx.
Quizá debo advertirle que quiero saber nada, es mi obligación saberlo todo. Este tío tiene que enfrentarse con la intransigencia del Quijote de la justicia, el Don Juan del juzgado, la fiera del Tribunal Supremo. Ahora te darás cuenta de cómo las gasto.
¿Quién es?
Lo verás si no te da un soponcio al verme.
Groucho Marx debutó en el mundo del espectáculo cuando tenía 15 años como cantante. I don't know what they have to say. It makes no difference anyway, whatever it is.
Y luego junto a sus hermanos Chico y Harpo, que son los más conocidos, pero también con Zeppo y Gummo, los que menos recuerda a la gente, se embarcaba ya en trabajos de vodevil, de revista, de teatro, de variedades en general.
A principios de los años 20 es cuando empezó a hacer cine.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera
este
parte...
Este es el momento en el que Lucho Mars está leyendo el recibo de la luz.
A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo.
Este, esta también la teníamos que usar continuamente. Este corte hay que mantenerlo estable en el programa.
14 películas de los hermanos Mars, en la mayoría de ellas, protagonizadas por Groucho, por Chico y por Harpo.
¿No podría darme uno de sus cigarros? Aún me queda uno.
Tiene usted suerte, porque creí que este estaba en mi otro traje.
Ojalá estuviera usted en su otro traje y ahora lo estuvieran planchando.
Estos cigarros son habanos, difíciles de conseguir.
Yo no tengo dificultad en conseguirlos con esa plantación que tiene en el chaleco. ¿Nadie tiene un fósforo? He pedido un fósforo, no una escoba.
Groucho siempre llevaba la voz cantante en las películas. Hay que verlas una vez y otra, ¿eh? O sea, cuando pasa un trimestre o pasan 4 meses y no has visto una película de los hermanos Mars, es que tienes que remediarlo, ¿eh? Bueno, Groucho siempre aparecía con una aparece con una genialidad aplastante.
Cuando yo tenía tu edad me iba a la cama después de cenar. A veces me iba a la cama antes de cenar. Y otras veces no me iba a la cama ni antes ni después.
Quiero tenerte más cerca, aún más cerca, más cerca.
Si me acerco más voy a salir por la espalda. Dios, encantado de haberla conocido, pero solo yo tengo la culpa.
Ah, te felicito, estoy orgulloso de ser tu hijo.
Hijo mío, me has quitado las palabras de la boca. Me avergüenzo de ser tu padre.
Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted. Excepto usted. Creo que está bien claro, que me ahorquen si lo entiendo.
Estúpido. Como tú decías, hay que verlas aunque solo sea por salud mental. Bueno,
exacto, tratamiento para la psicológico.
Hay títulos míticos de sus películas, yo que sé, Plumas de caballo, Sopa de ganso, Un día en las carreras, Una tarde en el circo, Los hermanos Mars y en el oeste y Una noche en la ópera.
Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortillas.
Y también dos huevos duros.
Esta escena es bestial.
En lugar de dos, pon tres. Y bistecs, uno crudo.
Están metidos en el camarote, ¿te acuerdas, Pilar? Y están entrando personas de todo tipo y entonces empieza a pedir la comanda. Esta escena es hay que verla una vez a la semana, esta escena. Una vez a la semana y dos huevos duros. Se han cumplido 128 años del nacimiento de Groucho Marx. Dentro de 6 meses buscaremos cualquier otra efeméride, cualquier otro pretexto. Nos dará
esto.
Igual cuál sea la efeméride para volver a oír a Groucho Marx y a los hermanos Marx.
Y entonces, ¿qué frase hemos elegido para recibir a Joaquín Mismanos cada
vez
que le invitemos al programa?
La parte contratante o no sé. Bueno, sí, la parte contratante, porque tiene que explicar.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
¿Por qué sube el paro y mejora la afiliación? Que es lo que hemos tenido. Esto es como la parte contratante.
Bueno, más o menos. La verdad es que, ¿cómo se explica? Yo sé que suena contradictorio, pero hablamos de estadísticas que no son comparables, que miden cosas distintas, por tanto... Fernando, ya sabes que nunca coinciden las cifras. Sí lo suele hacer la tendencia todos los meses, pero en septiembre la verdad es que es un mes raro, uno de esos meses en los que sube el empleo, pero también lo hace el paro, como ha pasado esta vez, que ha subido el empleo en casi 23.000 personas. Tenemos casi 23.000 afiliados a la Seguridad Social, eso es buena noticia, pero también el número de inscritos en las oficinas del antiguo INEM ha subido cerca de 20.500. Bueno, y eso es malo. Por tanto, decimos que este dato... del mes de septiembre suele ser agridulce. Hay una de cal, más empleo, otra de arena, hay más paro.
Le iba a preguntar a Joaquín si era el dato esperado, más o menos. Septiembre no suele ser un buen mes, ¿no?
No, pero sí que es verdad que en el tema del paro se esperaba una subida mayor. Por eso podemos decir que el dato del mercado laboral ha sido relativamente bueno, mejor de lo esperado, aunque eso no hace sino también manifestar que hay una cierta desaceleración que poco a poco se está viendo.
Sí, esta es la pregunta. Sí que
poco a poco,
Joaquín,
sí que es verdad que la pelota cada vez bota menos.
Estamos a la espera de los datos del EPA, el de la EPA. El dato del mes pasado, el dato
de agosto, fue muy malo.
Ya apuntaba esa desaceleración en la creación de empleo. porque hemos tenido unos años en que, bueno, o sea, hemos ido por encima del crecimiento del PIB, en crecimiento del empleo. Ahora la pregunta que nos hacemos es si ya se confirma esa desaceleración.
Vamos a ver, decimos con este dato, el dato de septiembre es algo mejor de lo esperado, porque quizá teníamos todavía en el recuerdo ese dato de agosto, que fue malísimo, sobre todo en el tema de afiliación. Y sí que es verdad que el dato de septiembre, bueno, no es malo. Hay una ligera creación de empleo en casi 23.000 personas. No es quizá una barbaridad, pero bueno, para ser un mes de septiembre no está mal. Pero sí que es verdad que en el mercado laboral la sensación es que hay un ligero frenazo que, lógicamente, va a la par con el frenazo que está sufriendo la economía española.
Pero esto, Joaquín, es en cierto modo lógico. O sea, estábamos en crecimientos del PIB del 3%, de creaciones de empleo de 500.000 puestos de trabajo al año.
No podemos estar creciendo por encima del 3% durante mucho tiempo. Hay una serie de factores internacionales, tema Brexit, tema proteccionismo, tema subida de tipos de interés que antes o después te van a llegar, y eso termina afectando a la economía española. Si al final creces menos, eso lógicamente tiene un impacto directo en el mercado laboral, y es que vas a crear menos empleo. La pelota ha estado botando y poco a poco va a ir botando cada vez menos.
El bote es más pequeño, con lo cual es normal. ¿Nos cuentas algo más? Porque has tenido, como siempre, una intensa mañana informativa.
Bueno, que el septiembre es un mes raro, te decía, porque hay mucha contratación en la educación. Es una barbaridad la cantidad de profesores que se les da de baja en el mes de julio, agosto, y vuelven otra vez en septiembre, más de 50.000. A eso también se han sumado que hay muchos jóvenes que han terminado los estudios y se apuntan a las oficinas de empleo intentando probar suerte, a ver si suena flauta y les encuentra un puesto de trabajo. Y eso se suma a la par con que es un mes en el que hay mucha destrucción de empleo en la hostelería, en el comercio, por el fin de la campaña de verano. Bueno, hay un elemento ahí contradictorio en el mes de septiembre, que por eso sube paro, sube también el empleo.
¿Cuándo tenemos EPA?
Bueno, vamos a verlo. Tenemos EPA a final de mes y seguramente va a recoger un verano no tan bueno como el anterior.
Bueno, el turismo ya, el dato de turismo ya es también.
Sí, el dato de turismo es interesante analizarlo, porque sí que es verdad, Pilar, que estamos muy mal acostumbrados y que llevamos verano tras verano, año tras año, de récord. Y este verano no ha sido tan bueno. Ha sido peor que el del año pasado. Ha sido prácticamente un verano sin récord y llevamos 7 años consecutivos con ellos. En agosto, por ejemplo, la llegada de visitantes ha bajado un 1,9%. Si le sumamos julio, es casi un 4% menos. ¿Y esto qué supone en cifras mondalirondas? Pues que entre julio y agosto han venido a España 900.000 extranjeros menos. Y eso cantidad. ¿Qué está pasando? Pues lo que se veía venir, que hay mercados que estaban dormidos por crisis políticas, tipo Túnez, tipo Turquía, tipo Egipto, pues que empiezan a recuperarse. Además, están tirando precios. Lo de Cataluña también se nota. Entre enero y agosto han llegado a Cataluña 300.000 turistas menos.
Eso es una...
Y luego que al final también los hoteles españoles empiezan a ser caros para cierto tipo de mercado. Están cayendo nuestros dos principales mercados emisores, Reino Unido y Alemania, y eso hay que ver.
Se van a destinos quizá más baratos.
Más baratos, hombre. También es verdad que vienen menos turistas, pero gastan más. Y al final es lo que importa, que la caja se llena. Pero bueno, hay que mirarlo.
Gracias, Joaquín, por darnos las claves de este dato.
Hasta luego. Hemos elegido una frase para cada vez que venga Joaquín, frase de Groucho Marx. Vamos a recordar, además.
La parte contratante de la primera.
Ahí, ahí. Pero es que los oyentes también están hablando de Groucho Marx en esta jornada.
¿Qué dicen, Rosa?
Pues mira, recuerdan otra frase: el dinero no me hace feliz, me hace falta.
Qué gran verdad esta.
Pues sí, dice Carmen, a día de hoy no he visto a nadie controlar la ironía como él. Groucho Marx fue un personaje genial. Sus ocurrencias y su léxico nada común. Y un oyente que nos dice que tenéis un ejemplo de las personas que nacimos un 2 de octubre, gente equilibrada e inteligente como Groucho Marx.
Claro.
Aprovechando la circunstancia.
Aprovechando.
Y de las historias de partos que estamos hoy hablando con los oyentes, ¿qué dicen?
A ver, os cuento dos anécdotas que nos escriben los oyentes. Yo tuve una cesárea urgente por desprendimiento de placenta y el día antes me levanté de la cama empapada en sangre y ahí estaba mi marido blanco del susto y al momento lo veo que empieza a buscar como loco debajo de las sábanas y le pregunto, ¿qué haces? Dice, ¿qué voy a hacer? Buscar al niño, que no le he oído llorar.
¡No!
Si habría, esto tiene que ser de si broma. Había creído que había parido en la cama y él no se había dado cuenta. Tal cual.
Hay que ver.
Claro,
el susto que no oía al niño llorar y pensaba que había ocurrido una desgracia.
Imagínate, te pilla...
Hombre, yo me asustaría también, ¿eh?
Claro, te despiertas un aliento y ves eso.
Dice mucho del conocimiento masculino.
También es verdad.
Te buscan al niño.
No tienen ni idea.
Exactamente.
Los hombres no tenemos ni idea.
Y la cara de la mujer. Bueno, uno más. Me puse de parto el día que teníamos una boda, les llamé para darles la noticia. aunque la sorpresa nos la dieron ellos, pues se presentaron en el hospital.
¡Qué bonito!
Vestidos de novios para conocer a nuestra hija, dice. Los del hospital se quedaron a cuadros cuando vieron a la novia con su velo, su ramo en la maternidad.
Qué bien. Sí, que sí.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito sí, esto. Sí, me gusta.
Y más oyentes, que ya nos estáis contando las anécdotas en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Según cuenta mi madre y mi padre, cuando yo nací, estaba mi padre estudiando el MIR y estaba en el paritorio con mi madre y dice que le dio a mi madre la mano. Mi madre, del dolor de las contracciones, le cogió la mano y le zampó un bogado y mi padre cogió todos los libros que estaba él mientras estudiando y se lo tiró a la cara. Buenas tardes.
Vamos a ver. Esto ni un guión de Groucho Marx. O sea, la pobre estaba allí de parto y al otro no se le ocurre, bueno, yo creo que son los nervios, ponerse a estudiar mientras está la pobre con las contracciones. Le pegó el bocado para decirle, oye, deja el libro ya, hombre, qué barbaridad.
A lo mejor del propio de la contracción y del dolor no pudiste controlarlo y de repente lo que pillaste por delante, ¿no?
El otro no tenía otro momento para estudiar.
También
figúrate,
es verdad, también tienes razón,
lo que aprendería.
Por eso que parecen situaciones muy surrealistas, pero que se dan por los nervios, por el estrés.
No sabría el hombre por dónde salir, me cojo el libro y así tengo algo entre las manos.
Y la otra va que le muerde y le da el bocado.
Bueno, si tienes historias como estas que nos quieres contar, ojalá que sí, ya sabes, @latardecope, facebook.com/latardecope, en Facebook, obviamente, y déjanos tus mensajes de voz en este número de WhatsApp, 607-1506-02. Neutralizado un frente de cárceles yihadista de 25 reclusos en 17 prisiones españolas. Enseguida te contamos los detalles.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este martes, desde las 8:30...
las horas más calientes de la radio española.
La Champions en tiempo de juego.
¡Tiempo de juego!
Manchester United, Valencia Club de Fútbol.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
SK de Moscú, Real Madrid.
¡Estamos con lo que estamos!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.